Muy buenas noches. Llegó la noche.
Buenas noches, Margarita.
Muy buenas noches, José Antonio.
¿Qué tal?
Muy bien. Hoy noche de arte. Hoy es una noche de arte. Arte digital, arte de la tecnología. ¿Por qué? Porque sí, porque no surgió así. No surgió así. Y vamos a contar con gente buena que nos va, por lo menos para que los que escuchan por Radio Martí, pues tengan una idea y no se asusten. Vamos a explicarle cómo es el arte generativo. Vamos a hablar también un poco de lo que es la tecnología para cambiar el rostro de una página digital, cuán rápido se hace, cuán difícil es, y sobre todo para tratar de llegar con más facilidad a Cuba a aquellos que puedan tener acceso. Me refiero, cuando hablo de arte generativo, estaremos conversando en breve, dentro de unos minutos, con nuestro colega, artista pero colega de Televisión Martí, Claudio Castillo, un arte maravilloso que vamos a explicar y a los que puedan ver, pues se van a maravillar con la aparición de la Virgen de la Caridad del Cobre, entre otras cosas.
Que ya está aquí con nosotros, Claudio Castillo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Claudio.
Y tiene que irse rápido porque tiene una función esta noche también para presentar justamente
tiene
el
unas
arte.
Cuantas cosas.
Claudio, muy buenas noches.
Y vamos a tenerlo para que nos dé esa explicación simultánea de que cómo se puede aplicar la tecnología al arte y que lo que sobreviva sea el arte.
Infinitamente. Pero antes vamos a felicitar por el nuevo rostro, una página digital, una de las primeras, y yo creo que una de las que más visitadas, sobre el tema de Cuba, Diario de Cuba. Y para que nos lo explique, hemos pedido que se quede despierto, aunque yo sé que ya está entrada la noche en Madrid, a Pablo Díaz Espí. Pablo, muy buenas noches. Gracias por aceptar la invitación y enhorabuena por el nuevo rostro de Diario de Cuba, la página digital con toda la información de Cuba. Es ciertamente, hay que decirlo, una de las páginas más socorridas y recurridas por los que son cubanos y los que no son cubanos. Buenas noches, Pablo.
Muy buenas noches y gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar con nosotros. ¿Qué fue lo que los movió a ustedes a hacer este cambio? ¿Y qué sentido tiene? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué van a poder encontrar los lectores de Diario de Cuba con este nuevo diseño?
Bueno, primero es un cambio que llevamos más de un año programando y desarrollando. Es un cambio bastante complejo. No se trata meramente de un cambio de fachada, sino que es realmente un cambio en profundidad de un diario al otro. Básicamente, y hoy movimos todo lo que son las bases de datos, las librerías, o sea, hoy hicimos una migración compleja que nos llevó unas 6 horas, con mucha data, con mucha exactitud tecnológica y muchos riesgos, pero que bueno, que al final pudimos llevar a buen puerto. La lógica que está detrás de este cambio es, bueno, cuánto se han transformado las tecnologías de la comunicación en los últimos años. Y entonces, bueno, es un poco el reto para nosotros era pues adaptarnos a estas nuevas tendencias, a estas nuevas tecnologías y usarlas para llevar información a Cuba a pesar de las trabas que pone el
reto. Eso es lo que te iba a preguntar, Pablo. A través, me imagino, los que están escuchándonos, si trataran de encontrar un centro donde esté wifi y poder conectar con su móvil, ¿sería más fácil hacer contacto o acceder a Diario de Cuba ahora?
Sí, de algunas maneras la web, digamos, las audiencias se han fragmentado y ya el hecho de teclear www.diariodecuba.com o cualquier otro medio.com es cada vez más extraño, ya hay más vías para acceder a información, vías que no son bloqueadas desde Cuba, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Claro. Bueno, esto se dice muy fácil, bueno, las redes sociales. Pero entonces para las redes sociales en realidad el reto hoy es para los periodistas, para los medios, construir contenidos orgánicos para cada una de esas redes sociales, que es lo que nosotros vamos a hacer ahora. Wow. Si te conectas desde Cuba por Facebook, por Twitter, por Instagram, pues verás ahí contenido expresamente hecho según la lógica y las demandas, los parámetros de esas redes por Diario de Cuba. Y ahí podrás acceder a esos contenidos también a través de los boletines o las newsletters, o sea, si nos hacen llegar sus correos electrónicos, pues nosotros también estamos enviando diariamente.
Eso es importante,
a Cuba.
Eso es muy importante. Repítelo, Pablo. Exacto. Aquellos que quieran acceder también, que envíen los datos, ¿no?, de su correo electrónico.
Y aunque envían está por los teléfono. Datos del correo electrónico.
Correcto.
Eso es.
Ven acá, y la cuestión pictórica, porque estoy viendo en el nuevo rostro que hay más fotos, ¿no? Más fotos, más,
exacto,
más imágenes.
Eso también va en las tendencias. Bueno, nosotros siempre hemos contemplado a Cuba que ya como una sociedad transnacional, o sea, para nosotros le hablamos a los cubanos de la isla, pero también a todos los cubanos de la diáspora. Y esta cuestión gráfica, plástica, del nuevo diseño también va de la mano de las nuevas de los nuevos cambios que hay en las tecnologías, con un mayor protagonismo de lo que es toda la información multimedia. Vamos a publicar muchos más videos, más audios, va a ser una redacción incluso más transparente, en la que vamos a también a mostrar un poco el making of de las cosas, o sea, de cómo producimos la información. En general es algo este protagonismo gráfico, algo que también con lo que también digamos intentamos acortar distancia con lo más moderno, las nuevas tendencias que hay en
y esa transparencia de la que hablas, hay una tendencia dentro de los creadores de websites. Una de las tendencias es darle protagonismo al blanco, precisamente para que el lector vaya directamente a lo que busca, que no haya nada que lo distraiga. Eso posiblemente el propio diseño de Google es posiblemente el pionero en esto. ¿Hay algo de esa premisa en lo que están haciendo ustedes?
Sí, sin duda. Hemos buscado la mayor transparencia posible, un diseño en apariencia discreto, digamos, que le sea todo el protagonismo, como tú dices, a lo que son los contenidos, que es lo importante.
Pablo,
o sea, no distraer al lector con líneas, con colores de fondo.
Si es blanco, blanco, negro, y blanco y negro e imagen.
Exacto.
Te iba a hacer una pregunta porque tengo un tanto de dudas. Diario de Cuba se crea, aparece en pantalla la primera vez en 1996.
No, para nada, en 2009. Diciembre de 2009.
Exacto. Ok, entonces estaba equivocado.
Llevamos 8 años.
Uno de los primeros fue Cubanet, pero Diario de Cuba se ha mantenido. Vuelvo y repito, nosotros tenemos nuestra página martinoticias.com, no es que estemos haciéndole propaganda, pero todas las páginas digitales, y si tuviera el pueblo de Cuba acceso a ellas, pues se daría cuenta, ¿no?, de la información variada que ofrecen cada una. Pero hay que decirlo, José Antonio, y te lo digo a ti, Pablo, sin ningún... Ni lo digo de verdad, de corazón, una de las más recurridas, las páginas más recurridas para enterarnos de lo que está ocurriendo en Cuba diariamente es el Diario de Cuba. Y utilizamos mucho los recursos de ahí para hacer nuestros informativos en Radio Martí, también Televisión Martí y, por supuesto, martinoticias.com. Te queremos felicitar en nombre
a ti y a todo el equipo.
Por supuesto, porque linda página.
Muchas gracias.
Y ojalá y que tenga éxito y que llegue a Cuba. Diario de Cuba. Pablo,
muchísimas gracias.
Pablo Díaz Espí, un abrazo nuevamente y gracias por acompañarnos en la revista de la noche de Radio Martí.
Un abrazo y gracias por la invitación.
Como no, siempre, la verdad que le quedó muy bonita. Vamos a pasar, que se abra un poquito la cámara para entonces, Claudio, que sé que estás apurado, y queríamos reservar lo que nos quedan, los minutos que nos quedan en esta primera media hora para hablar de lo que es verdaderamente el arte generativo, no regenerativo, generativo, un arte que se transforma, un arte en movimiento. ¿Y cómo se hace? Para que no digan que es un video, como pensé yo inicialmente que lo era. Claudio, gracias por acompañarnos.
Gracias por invitarme. Bueno, el arte generativo es básicamente arte que está siempre en proceso de regenerarse, siempre se está construyendo, está normalmente basado últimamente en tecnología digital. Pero tiene un historial bastante antiguo.
Pero no hay mucha gente que lo conozca,
no,
realmente.
Muy poca gente. Okay. Porque es un poco difícil ver algo que después no vas a ver.
Ajá, a mí me pasó.
Entra en ese punto, porque yo creo que ese es un punto muy interesante del trabajo.
Algo que vas a ver por primera vez y única vez.
En el momento en que lo ves, esa imagen es como el río famoso de los filósofos.
Sí,
ya no te puedes meter dos veces en el mismo río, no puedes ver dos veces en la misma.
Ni la corriente va a ser la misma.
Y como una llama.
¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué?
Porque las variantes son tantas que las posibilidades son... O sea, este que estáis viendo ahora tiene una posibilidad en 8 trillones.
A ver si lo pudiéramos ver.
¿La podemos compartir, por favor?
Es la aparición de la Virgen, esa misma.
Esta tiene una posibilidad en 8 trillones de años. Que,
repite, es 8 trillones de años.
Sí, porque tiene tantas variantes que esas son las cifras.
Nunca fue una
Vamos
la primera.
A explicarle.
Nunca fue una
sí,
primera.
Sí. Esto parte de un cuadro.
Okay.
Un cuadro pintado en acuarela que después lo descompuse. Eso tiene un proceso de... O sea,
digitalmente.
Digitalmente. Una desconstrucción del cuadro, digamos, en capas. Entonces esas capas son animadas. Y después lo que hace es el programa después lo vuelve a juntar.
Ya eso no es obra tuya, la programación ya la dejas al azar.
A quienes nos escuchan y no están viendo la imagen, vamos a decir que se trata de una pieza en la que en la parte superior, sobre delante de un fondo que es el cielo, está la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre.
Descendiendo.
Y hay un corte como transversal del terreno y a su vez en la parte inferior unos girasoles, unos tallos que se mueven, y estamos hablando de una imagen que está en constante movimiento.
Y la hierba que crece también. La hierba que crece.
Así es. Sí, son seis, has descrito las seis capas precisamente. Y la Virgen en sí es, la Virgen aparece cuando te acercas, porque hay un sensor que es la cámara, y cuando la cámara detecta presencia de alguien, entonces aparece la Virgen. Cuando se va la persona, la Virgen desaparece.
Yo me eché hacia atrás cuando fui a verlo, me eché y se quedaba la imagen, pero me moví y de repente desapareció.
Sí.
Habían otra gente, por supuesto, y no, yo no me di cuenta. Entonces quise hacer lo mismo, recrear lo mismo que había hecho, y no funcionó.
Sí.
Y ahí es que me doy cuenta y digo, esto fue una vez, si no lo capté, lo perdí.
Y es una obra de arte, wow, entonces, que cambia,
asusta.
Cambia en función de la cercanía del espectador, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, lo difícil...
¿Cuánto te tardó? ¿Cuánto tardaste?
Meses, muchos meses y años. Pero una vez que hice la primera ya todo fue más fácil. Y ahora la estoy complicando demasiado y tardo...
Ojalá que no, para que veamos otra. Estuviste exhibiendo en uno de los lugares, como lo dijimos ayer te dimos la promoción, Art Basel, todos los años una de las ferias, no sé si decirlo, exhibiciones de arte más grande y más importante en todo el mundo.
En el hemisferio occidental, en la que se hace aquí, es la más grande. Y en el caso de Claudio, ocurrió algo que fue muy significativo.
Eso ocurrió en el mes de diciembre.
En el mes de diciembre. Y ya no tiene que ver propiamente con la calidad artística, sino con una especie de reconocimiento de su trabajo llevado a dimensiones extraordinarias. Porque hay en esta ciudad un edificio que tiene permanentemente la imagen de una bailarina. ¿Cuántos metros de altura?
Tiene 200 pies.
200
iluminada,
pies de altura.
Iluminada.
Sí, es un video.
Ese sí es un video. Bueno, es la primera vez que la imagen de la bailarina fue sustituida por una obra de arte, y en este caso fue el arte generativo
increíble,
de Claudio.
Increíble.
Y era un hombre buceando.
Sí, era un nadador, porque esa pantalla es curiosa porque es muy difícil de crear algo para ella, porque tiene muy baja resolución. Entonces, para verla tienes que estar lejos, y es muy curioso porque la mente crea la obra. Tú le das... Por eso solamente funcionan siluetas de humanos.
Claro.
Si tú tratas de hacer otra cosa, no la puedes ver.
Esa no la podemos ver, esa no la puedes poner en pantalla. ¿Tienes otra?
Sí, tengo otra. ¿Quieres que la cambie?
Sí, por favor. A ver si podemos, y explicarla al mismo tiempo. Esto es difícil. Esto es difícil.
Vamos a tratar. Miguelito, por favor.
Dale.
Espera.
A ver. Nos está ayudando Miguel por allá, y el propio Claudio aquí con su laptop está también trabajando en el cambio de las imágenes.
Espero que se pueda ver, aunque no se repita más. A ver.
Ok, esta es otra.
La estamos viendo ya.
En este caso, lo que está pasando aquí es que es también generativa, pero también está sincronizada a la luna y a la marea de ahora, en tiempo real, porque básicamente sabe dónde está, qué hora es, y hace una predicción de la luna, de la fase lunar y de la fase de la marea.
Y del día y la noche, ¿no?
El día y la noche no, en esta no, tengo otras que sí, pero en esta específicamente hay dos cosas opuestas casi, que es el tiempo y las fases lunares, los ciclos naturales que se repiten, y al mismo tiempo está la fase generativa que no se repite.
¿Cómo describimos? ¿Cómo estoy viendo? Vi las corrientes de agua por una vez, no la vas a ver más, pero es un movimiento, por eso se dice que es arte en movimiento. Movimiento continuo, perpetuo, trillones de años tú hablas.
Sí.
Los colores no van a cambiar, o sea...
Sí, los colores cambian también, todo cambia, menos...
Tú tienes que tener una familiaridad muy grande con lo que llamaría un aficionado como yo, casi un ignorante, en el tema a las llamadas aplicaciones o a los programas.
Sí.
Eso, a ti te tomó más tiempo trabajar en la sincronización de los programas con la pintura que tú tenías, o fue al revés, trabajar la pintura fue...
Sí.
¿Qué fue lo que más trabajo te costó?
Los cuadros los pinté hace muchos años, hace 20 años casi. En realidad cada obra es una aplicación. Esto es lo que estás viendo, es una aplicación...
Hecha por ti.
Sí, o sea, en vez de un video que es lineal, esto es una aplicación que hace falta una computadora para que esté pensando y para que esté funcionando. Ese programa hace predicciones lunares y tal, que son básicas, y al mismo tiempo está cambiando las capas.
Uh-huh.
Y me llevó ahí porque antes no se podía hacer este tipo de cosas, no había la tecnología, y hace como 15 años salió Flash, que es un programa de Adobe, y eso cambió todo.
¿Quién más comparte ese estilo que tienes tú del arte generativo, que tú sepas? Comercialmente hablando ya, ¿no?
La verdad es que no.
Que estoy diciendo que eres único. No, tengo miedo de decirlo, pero metal me parece,
sí,
¿no?
No, es terrible, pero sí.
Es terrible. Terrible, dice él. Yo creo que es maravilloso.
No lo puedes comparar con otra persona. Entonces claro. No hay punto de comparación. Entonces,
¿y dónde estás exhibiendo ahora, Ola?
Ahora mismo no estoy en ninguna parte, pero estuve ahora en Basel. Y estoy preparándome para otras exhibiciones.
Y estás preparando una próxima exhibición. Y en esta próxima exhibición tuya, ¿estás haciendo algo que va a reunir todo lo que tienes hecho? ¿Va a ser una exhibición antológica o tienes algo en específico que has pensado para
ello? Tengo unas piezas en específico que todavía estoy trabajando en ellas.
¿Qué tiempo te toma hacer, por ejemplo, una de esas piezas?
La última llevo ya 9 meses con la...
¿9 meses?
Sí.
Y entonces ahí está en parte respondida a la pregunta que te hice antes. Entonces es más difícil todo el trabajo de la sincronización del programa.
Exacto. Y asegurarse, porque tienes que probar y probar y probar y probar.
Y una vez dice, ahora va. Esa es la primera y la única.
Exacto. Sí, lo pintas primero en papel, que tarda el proceso de pintar el cuadro tarda también. Y después tienes que romper el cuadro, animarlo miles de veces y después escribir el programa para que lo vuelva a construir.
¿Eso significa, por ejemplo, que hay alguna parte del proceso que sea como poner una cámara delante de la obra que tome una imagen de la obra y hecha por ti y a partir de ahí empezar a hacer la descomposición?
Sí, en ese ahora estoy usando video, precisamente hice una obra así que filmé un árbol girando 360 grados y ese árbol va girando en 24
horas. Yo me estoy volviendo loca. No, es que recuerdo una vez que Claudio me presentó del New York Times, ¿te acuerdas, Claudio? Me dijiste, ven acá. Era un aparato especial que el New York Times tenía, ¿te acuerdas? En la fotografía que nos llevaba en tercera dimensión prácticamente, pero a ver diferentes ángulos de un lugar. Ya eso se hace con más facilidad y lo estás viendo, pero el New York Times fue uno de los primeros que hizo el experimento. Y tú te hiciste contacto y te enviaron, eran unos espejuelos especiales.
Sí, cartón. Eso fue Google y New York Times.
Y el New York Times. Entonces,
ya lo hacen cada semana.
Claro, ya es una... Pero lo que te estoy diciendo, por eso preguntaba, Claudio, ¿tú sabes de otra persona que esté dándole tanto taller, poniendo tanto de ti en arte generativo? Y me dices que no conoces.
Conozco artistas que han hecho arte generativo porque están haciendo otras cosas.
¿Y qué te dicen? No sigas, que no va.
Te vas a volver loco.
Si pudiera explicarle a los oyentes cómo es algo que se está moviendo continuamente en un cuadro y que tú dices no va a ser nunca igual. No importa dónde me coloque, no importa lo que intente hacer. Si te gustó así, bueno, te lo tienes que imaginar en tu mente porque nunca más lo vas a ver así.
Los oyentes de Radio Martí que no puedan, repito, ver la imagen, les quiero dar una referencia.
Creo que hay otra imagen que también
tiene
para
mínima,
presentar.
De una obra, quizás, a ver, en pintura. Si hablamos de Van Gogh, posiblemente sea uno de los pintores de los que se
el
ha
cielo
visto
estrellado.
Más. Exacto. Una imagen como esa, imagínensela, el cielo, en vez de ser esa imagen estática que conocemos de la pieza de Van Gogh, imagínense el cielo moviéndose y las estrellas
pasando,
y la tierra haciendo como unos movimientos, porque en cierto modo
hay un paralelo ahí,
el viento, la hierba. Exacto, todo eso, algo así es lo que hace, y por lo que tú estabas contando ahora, la pasión de él por la tecnología es anterior a todo esto.
Sí.
Hay otra. Bueno, esa es fascinante, por favor.
Esta técnicamente no es generativa, pero ya que hablas del viento, esto se conecta al clima de cualquier ciudad. Entonces coge el clima en tiempo real y adapta el cuadro al clima del momento.
Es apasionante.
Y como estamos en esta noche, estoy viendo una palma que se está moviendo bastante. Son los vientos de Cuaresma, que sabemos que es de esta época. Esta semana es Semana Santa y la palma se mueve.
Entonces, claro, mientras más viento, más se mueve la palma. Y si nieva, nieva. Y si llueve, llueve.
Y hay palma con nieve.
Hay palma con nieve porque ahora mismo está en Alaska. Entonces, sí. Y entonces ves que el suelo está blanco y azul, es porque la temperatura es baja. O sea, el color del suelo refleja la temperatura.
Eso quiere decir que tú le pones a la obra la ubicación que tú elijas.
Quieras, no
es que la obra tenga una...
No, tú lo puedes cambiar. La cambias cuando quieras, como quieras. A través de una aplicación
Miguelito dice que ya está loco, ya Miguelito se está riendo porque está tratando de entender el concepto de una palma en Alaska.
Sí, eso
bueno, pues hay una palma en Alaska.
Miguelito pregunta si has hecho algo del estadio de los Marlins que tenga, que se pueda ver la pelota cuando viene a su casa en un jorrón.
No, deporte no he hecho.
Me fascinó, la palma fue una de las que primero vi.
Básicamente el viento, temperatura, humedad, nubosidad, la salida y la puesta del sol. Todo eso está programado y básicamente se adapta en tiempo real a partir de una señal que va recibiendo del internet.
Y lo que hay abajo, Claudio.
Lo que hay abajo es la humedad. Cuando el círculo está lleno es porque hay 100% de humedad. Aquí hay como 80% de humedad.
Y si tú tuvieras que decir rapidito, ¿a qué se debe que tú hayas entrado en este camino? ¿Por qué llegaste a esto? ¿Qué fue lo que te movió? ¿Cuáles fueron tus motivaciones?
Bueno, yo empecé pintando como artista normal y corriente y después tuve que ganarme la vida y me metí en el video. Entonces, en video, efectos especiales y...
¿Has hecho también dibujo animado?
Animación y a través de la animación. Entonces volví a la pintura original y le adapté todo lo que había hecho anteriormente. O sea, una especie de mezcla de todas las tecnologías.
Para los que sepan también de tu experiencia, ¿no? De partir de Cuba, viviste unos años en España, también en Madrid.
20 años.
Unos años. Y ahora Miami, pues lo acogió y no lo suelta.
Y aquí lo tenemos.
Y Televisión Martí tampoco lo suelta. Es uno de los editores sobresalientes que tienen. Así que.
Claudio Castillo.
Bueno,
gracias.
Y qué bueno que lo tenemos aquí a cada rato. Estaremos presentando. Esto se puede convertir en una lección, ¿no? Para ver cómo podemos describir a través de la radio lo que es arte generativo, arte conceptual y arte en movimiento. Claudio Castillo, un placer. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos. Vamos a continuar con el arte. Otro artista. Y vamos a hablar sobre el arte cubano también, un poco de nostalgia. Abel Quintero estará con nosotros en breve, así que no se retiren, regresamos.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacerse su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tuckers. Abogados cubanos calificaron de petulantes y arrogantes las conclusiones del quinto pleno del Comité Central del Partido Comunista. Yolanda Huerga recogió sus opiniones en el siguiente reportaje.
El Partido Comunista continuará como rector de la sociedad cubana y el socialismo seguirá siendo irrevocable luego de que se lleve a cabo la reforma de la Constitución, según las conclusiones del quinto pleno del Comité Central.
Es una prolongación del sistema de la dictadura del Partido Único, que ya sabemos que ha sido un fracaso total. Lo que se va a hacer es prorrogar pues el mandato a ese partido, que por demás no se lo ha dado ninguna votación popular en este país, y tampoco eso fue sometido a consulta popular. Se trata de una imposición,
señaló el abogado Roberto Quiñones Aces desde Guantánamo.
Aparentemente ellos creen que son dioses, ¿no? Porque utilizar esta palabra de irrevocable, cuando hay un régimen democrático aquí en Cuba, lo primero que va a desaparecer es esa constitución, que fue una constitución impuesta, que ni siquiera esa constitución se cumple. Ellos la violan constantemente, a pesar de que es una constitución muy limitada, porque carece además de muchas leyes complementarias que no existen en nuestro país. No hay una ley de prensa, no hay una ley de ciudadanía, no hay una ley del derecho de queja.
En tanto, el abogado habanero René Gómez Manzano constató que la reforma de la ley electoral anunciada por Castro a inicios de 2015 no se abordó durante el pleno.
No se habla de las cosas fundamentales en este país, como por ejemplo la posibilidad de que la ciudadanía pueda elegir y pueda determinar el futuro del país con su voto. De hecho, anuncian este cambio de la Constitución inmediatamente después de realizar el simulacro de elecciones.
Por eso a ningún cubano extrañó las conclusiones del quinto pleno del Comité Central, que solo ratificaron el poder absoluto del Partido Comunista. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Los cuerpos de un hombre y un bebé fueron encontrados por las autoridades de Panamá en una zona donde naufragó una embarcación con una decena de migrantes de Cuba y de Ecuador. En la embarcación, según el Servicio Nacional de Fronteras, iban 12 personas, 6 cubanos y 4 ecuatorianos, además del motorista y un ayudante. 3 indocumentados fueron rescatados de las aguas y se mantiene un operativo de búsqueda y rescate por parte de las autoridades de Panamá. El mayor desafío para la oposición de Venezuela en los próximos comicios será la abstención dentro de sus propias filas. Álvaro Algarra se refiere a la propuesta de algunas organizaciones opositoras a favor de concurrir a las urnas.
Organizaciones a favor de la defensa del voto propusieron a la ciudadanía acciones de participación como única vía para solventar los problemas políticos de manera pacífica. Este es el planteamiento de Beatriz Borges de CEPAS.
Para exigir día a día elecciones auténticas. Eso es lo que puede llevar a Venezuela a la recuperación de la democracia. Es lo que puede evidenciar un proceso electoral justo, democrático y libre.
La activista Luisiana Subero, coordinadora nacional de la organización no gubernamental Voto Joven, señaló que han documentado cada una de las instancias en que se han violentado las normas durante este proceso previo a las elecciones.
Parte de nuestro trabajo como organización no solamente es motivar a los ciudadanos a la participación dentro del proceso, independientemente de qué tan viciado esté el proceso.
El mandatario venezolano Nicolás Maduro, por su parte, instó a la participación en el venidero proceso electoral.
Vamos con el libertador al frente, comando de campaña Simón Bolívar por la victoria presidencial. Vamos a la batalla, vamos a la calle. La pelea es peleando.
Las recientes denuncias de fraude, la desconfianza en la autoridad electoral y la disminuida popularidad de los candidatos opositores que quedan una vez que las figuras principales fueron inhabilitadas, son factores que a juicio de expertos debilitan la motivación entre quienes rechazan al candidato Maduro y que si optan finalmente por dejar de votar terminarán ayudándolo. Álvaro Algarra, Caracas.
El senador cubano-americano Bob Menéndez iniciará su campaña de reelección el miércoles para un tercer periodo, a solo 2 meses después de que la Fiscalía Federal retirara cargos de corrupción en su contra. Menéndez fue acusado en el año 2015 de tráfico de influencias, cambio de regalos y donaciones de la campaña para un amigo. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Regresamos a la noche. la revista de la noche de Radio Martí. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega José Antonio Évora.
Gracias.
Como prometimos en esta segunda media hora, esta noche de arte y buen arte. Y tenemos con nosotros el invitado, que nos ha estado acompañando toda esta noche y, por supuesto, disfrutando también de la noche con nosotros, Abel Quintero, artista cubano. Un artista cubano muy peculiar, muy particular. Una obra que iremos para describirla también por radio, José Antonio.
Así mismo.
Y también que la puedan ver aquellos que puedan conectarse con la página de martinoticias.com. Pero, ante todo, Abel, muy buenas noches y gracias por aceptar la invitación de compartir con nosotros y con el pueblo de Cuba.
Buenas noches a ustedes y las gracias son de mi parte también por esta oportunidad.
Bienvenido. Bienvenido.
Hay mucho que hablar sobre el arte, pero cuéntanos, ¿en qué consiste el concepto tuyo de plasmar tu sentir cubano en el arte que has creado?
Mi sentir cubano viene desde muy niño. Hay experiencias que viví cuando tenía unos 4 o 5 años y mis padres me llevaban a la casa de mis abuelos y era una zona de campo. Y yo recuerdo que...
¿Cómo decirlo? Mayabec.
Sí, bueno, ahora la provincia se llama Mayabeque, en aquel momento era la provincia de Habana, el pueblo Huine y una zona de ahí también. Pero qué pasa que en aquel momento yo no era capaz de valorar la cultura que había en ese lugar, que era una cultura muy especial.
¿Por qué?
Que no se contaminaba con lo que estaba pasando ya en la parte del pueblo.
O sea, ¿te parece que seguía la cosa del repentismo y todas
sí,
esas cosas?
Sí, 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 no, eso es lo que seguía. Pero qué pasa que los que vivíamos ya en el pueblo... Y tratábamos de acercarnos un poquito más a lo que era La Habana. Entonces la palabra guajiro en aquel momento era como peyorativa. Tú eres un guajiro. Y eso quería decir que eres ingenuo.
Estamos viendo imágenes de tu arte. Y es campo, guajiro. Pleno campo.
Ahí están. Y entonces, perdona que te interrumpa eso.
Muchos colores brillantes también.
Porque hay mucho ahí en esas imágenes. Hay un colorido tremendo. Pero, por ejemplo, en esa que estamos viendo ahora, para quienes solamente nos escuchan, son unas imágenes de unos dibujos extraordinariamente bien delineados, muy claros, muy precisos, muy en una composición altamente fácil de entender. Y las figuras recuerdan un poco al dibujo y a la caricatura,
a pesar de que
es un óleo sobre tela. Esa pasión por lo que parece ser la caricatura viene de alguna parte también. Es que antes de dedicarte a hacer estos cuadros hacías caricaturas, hay algo gráfico.
Lo primero que hice fue humor gráfico.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Dónde?
En mi pueblo, sí.
¿Y lo publicabas en algún medio local?
En aquel momento no había posibilidades de publicarlo. Lo que hacíamos era exposiciones de humor gráfico. Ya. Entonces, por ejemplo, San Antonio de los Baños,
exacto.
Ahí tuve la oportunidad de exponer. Yo te estoy hablando de que era un adolescente cuando aquello, pero tenía un profesor de arte que tenía mucha afinidad por ese tipo de arte y me indujo a hacerlo también.
Antonio de los Baños, perdona que te interrumpa, es el pueblo de La Habana Campo, como le decíamos entonces, donde se hace la Bienal Internacional del Humor en Cuba.
Y que ahora no es La Habana Campo, ahora es Artemisa, sí, o sea, le pusieron otro nombre.
Dime tú. Vamos a seguir un poco. Tú hablabas de nostalgia y hay un poco de nostalgia, pero también un poco de picaresca en tu obra, ¿no?
Creo que tiene que haber, hay de todo, aunque a veces aparece un poco velado. Pero sí, nostalgia, definitivamente hay nostalgia, porque la historia que siempre comento con respecto a esas noches en las que yo vivía en el campo, esos días que pasé en el campo, pues de buenas a primeras desaparecieron de mi vida. Viene el casamiento, te mudas de lugar, los abuelos se mueren, la casa donde ellos vivían pues se destruye todo lo que había adentro. Y de buenas a primeras tuve una reflexión y me puse a pensar qué lindo era todo aquello, yo no me daba cuenta.
Entonces, lo tenías en la memoria, muy bien.
En la memoria.
Lo has captado muy bien, ¿no?
Sí.
¿Viviste siempre ahí o fuiste alguna vez ya a la ciudad de La Habana?
Cuando fui a estudiar estuve en La Habana, pero después regresé nuevamente a mi pueblo.
¿Y hasta cuándo estuviste en Cuba?
Estuve hasta el año 2009. Yo solía salir de hacer exposiciones en el extranjero y regresaba. Tenía necesidad de regresar. Pero hubo un momento en que me invitaron a una exposición aquí en los Estados Unidos y mi familia, que ya vivía aquí desde hace mucho tiempo, desde inicio de los años 60, pues me ayudó para que yo pudiera finalmente establecerme en este país con mi familia.
Y una vez que ya empezaste a pintar, a dedicarte seriamente al asunto. Evidentemente, empezaste también entonces a interesarte por la obra de algunos pintores que te atrajeron, claro, que te gustaban más. Entre esos pintores está, por ejemplo, Eduardo Abela y Pedro Pablo Oliva.
Yo creo que Pedro Pablo Oliva.
¿Pedro Pablo Oliva?
Sí. ¿Y? Pedro Pablo Oliva más que nadie.
¿Por qué?
Porque Pedro Pablo Oliva tiene también esa ingenuidad. Esa, él busca mucho la parte inocente, la parte infantil de su personaje. Y además es muy meticuloso a la hora de trabajar. Y yo me siento muy identificado con eso porque también soy meticuloso y obsesivo a la hora de pintar. Y él lo es también. Y tengo mucha influencia de él.
Y incluso en algunos de tus trabajos vemos eso, que hay muchos personajes. Y en una ocasión que tuve la oportunidad de conversar con Pedro Pablo, le pregunté por qué siempre había tantos pequeñitos así, figuritas pequeñitas en los trabajos. Él dice que él siempre tenía, como él tiene tantos hijos, siempre tenía uno enganchado bajo el pantalón y que por eso estaban llenos. En los tuyos, sin embargo, están esos personajes como que más en un ambiente idílico casi, que tiene que ver posiblemente
hay
con
mucha
el
pareja.
Recuerdo, ¿no?
Estoy viendo también mucha sí, pareja. Mucha pareja del campesino, el guajiro con la guajira. El típico rostro del guajiro cubano. Ahora te voy a preguntar, saliste, me dijiste, el 2010, ¿no?
2009.
Todos los temas que estoy viendo en las exhibiciones que tienes aquí, que por cierto vamos a hablar dónde se va a exhibir aquí en la ciudad de Miami, siempre tiene que ver con Cuba. O sea, sigues en Cuba.
Sí, tiene que ser así. Mira, hay veces que yo he tenido experiencias que pueden ser hasta incluso un poco jocosas, pero dolorosas a la misma vez. Yo he trabajado con galerías en otros estados. Y en una ocasión, si me permites, te puedo hacer esta anécdota.
¿Cómo no? Claro. Adelante.
Yo tenía un cuadro que representaba a un personaje mitológico del campo cubano, que es el cahuero. No sé si ustedes habrán oído escuchar.
Yo me acuerdo del guije, pero de ese no.
Bueno, ese también él es de Centro de las Villas, más bien. Y yo pinto a un personaje así, que es un personaje rudo.
Repite el nombre, por favor.
Cahuero.
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 Sí. Era un ser licántropo que se convertía en un animal. Pero bueno, era un tipo rudo, entonces lo pinto con una muchacha muy bonita metida dentro de un lago. Un romance cahuero, le puse el cuadro. Estuvo expuesto en una galería en Las Vegas. Pero el dueño de la galería decía, sí, a todo el mundo le gusta, pero nadie quiere comprarlo. Y cuando una vez le pregunta a alguien que lo estaba mirando, dice, ¿qué es lo que ves aquí? Dice, sí, me gusta, pero es que me parece que es mi hija que está con el jardinero mexicano ahí. Entonces, aquello me dice, pero qué cosa tan... puede ser jocoso, pero a la misma vez es, claro, sí, es dolorosa, ¿no? Tratar de ser... Entonces ahí empezó la gente a decirme, ¿por qué tú no tratas de pintar algo como lo de aquí? Y dice, no, eso es imposible. Yo nunca voy a poder pintar como alguien que haya nacido aquí. Yo tengo toda una historia de la cual no puedo desprenderme. Yo lo que tengo que hacer es buscar la manera de que la gente llegue a entender finalmente.
Bueno, el campo. Estoy viendo el campo.
Es lo que quiero decir.
Sé que tú estás atado al campo. No, no hay paisaje. Hay algunas de tus obras que son paisajes. Pero estás atado al campo y al amor, porque veo pareja.
Y sí, el verde puedo, y el azul.
Te inspira, inspira mucho.
También, de hecho, la persona que estudia arte puede hacer cualquier cosa. Claro. Puede representar. Pero cuando el arte sale del corazón, tiene que salir de lo que tú eres realmente. Y como me sentí tan identificado al pasar el tiempo con esa niñez, porque muchos artistas hoy en día, la fuente de su inspiración está en la niñez y lo que hacen es tratar de regresar a la niñez.
Claro.
Tenemos Gabriel García Márquez, que escribía así. Picasso lo hacía así, estuvo toda su vida tratando de volver a ser.
La cosa ingenua, la cosa pura.
Entonces yo me identifico.
No hay ningún tema, siempre hablamos de esto, es cultura, pero no hay ningún tema político en tu obra. No hay trazos políticos ni trazos de decir, esta es la Cuba que yo quiero, esta es la Cuba que hay, o esta es la Cuba que existe.
Puede ser que haya algo social que sea resultado de lo que ocurrió.
Okay.
Como por ejemplo, me tocó mucho el tema de los balseros. Yo también en un momento determinado intenté salir de Cuba hace muchos años, por esa vía.
¿Tienes un balsero entre tus
sí,
obras?
Sí, de hecho tengo una pieza también que no está aquí, pero que se llama Pies Mojados, que salió justo cuando nos quitaron esa ley, y es un grupo de balseros en el medio de la calle 8 que está inundada, ahí frente al parque del dominó. Pero es reflejo de lo que socialmente yo veo que nos afecta, ¿no? Pero el tema
José Martí es lo más cercano político que puedo ver, ¿no?
Y yo creo que tampoco cito a Martí en el contexto político, sino en lo mucho que es Martí más allá de la política.
¿Y por qué esa libélula al lado del Martín?
La libélula es un insecto que repito en varias frecuencias en mis cuadros. Tiene que ver con esa ingenuidad también, el hecho de que una libélula se pueda acercar al personaje sin ningún tipo de temor.
Es un Martí triste, estoy viendo,
¿sí?
Un Martí triste.
Sí,
¿no?
De hecho, tenía los ojos tristes. No hay manera de que tú ponerle unos ojos alegres y que, no, y que se llama a ti.
¿Y el bigote no lo dejaba sonreír?
No, no.
Un Martí triste.
Según dicen, él no tenía una buena dentadura y él la aprovechaba y se dejaba el bigote así para ocultarlo.
José Martí, que ahora está en boga.
Exactamente.
Ahora está en boga en películas que censuraron películas. Una crónica el otro día de El Quien Tú Sabes.
Una primera plana del diario Granma dedicada íntegramente
a explicarle al pueblo de Cuba quién era José
Martí. Una primera plana de un periódico y sencillamente lo que pasó, para quienes, para estar en la misma página, es que una película fue censurada, se llama Quiero Hacer Una Película, precisamente porque uno de los entrevistados decía algo de Martí que puede... Por supuesto, ser ofensivo. Pero el hecho está sencillamente en que la libertad de pensamiento es que tú digas lo que piensas y después otra persona venga y se oponga a lo que tú dices, pero no que te hagan callarte.
Y ahí está, ahora volvemos a la historia. ¿A ti no te censuraron en Cuba o te censuraron en Cuba alguna vez?
No, por suerte yo no fui un pintor en el tiempo de por ejemplo, el Pavonato, que se le llamó así a un periodo de la historia de la Revolución.
¿Cómo? Pavón Tamayo.
Donde se censuró el quinquenio gris. Yo cuando eso no estaba haciendo ningún... No hacía obra.
Pero era muy joven también.
Era muy joven. Posiblemente eso fue... No sé exactamente qué año fue. Pero qué pasa que ellos también fueron relajando. Tal y como relajaron con la religión o relajaron con otras cosas, ¿no? Claro. Te cuenta que al principio ni siquiera podías tener un...
¿Dónde has exhibido? Aparte de Miami, que también vamos a hablar de esta próxima exhibición, pero bueno, a lo largo de los años ya fuera de Cuba,
mientras estabas viajando.
Sí,
mientras viví en Cuba, pude exponer en galerías importantes de Cuba. Y también estando allí, en otras como en Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, que fueron las galerías con las que más tenía relación. En España también, tuve un representante que era español que hice muy buenas exposiciones con él allá. Pero desde que estaba en Cuba, también hacía exposiciones aquí. Y de hecho, en este momento, en Coral Gables, hay un lugar que tiene una exposición permanente.
¿Dónde?
En Aragón, no recuerdo
el nombre. No, es una galería.
No es una galería, es una oficina donde se hizo esa exhibición, pero el señor un día desapareció, no se supo más de él. Y ellos todavía tienen la exposición permanente ahí.
Estás hablando de la calle Aragón de Coral Gables, y en Aragón precisamente queda la librería Books and Books.
Sí.
Y del 6 al 26 de abril hay una exposición tuya. ¿Cómo se llama y por qué expones ahora?
La exposición se llama La magia y los misterios de mi Cuba. Y va a ser presentada junto con una parte de un libro que he estado escribiendo hace algún tiempo.
¿Cómo nuevamente La magia?
La magia y los misterios de mi Cuba.
Y los misterios de mi Cuba.
Sí.
Danles un anticipo de lo que es la magia y los misterios de mi Cuba.
Sí, porque cuando yo iba a la casa de mis abuelos, no solamente disfrutaba, vamos a poner que ahora estoy disfrutando lo que supuestamente debía haber disfrutado en aquel momento, porque yo era un niño y no lo entendía. Después fue cuando me acerqué un poco más a eso. Las décimas, los cantos, mi mamá era poetisa, mi abuelo tocaba el laúd y todos los que venían también traían sus instrumentos musicales, pero también las historias de aparecidos.
Y tú lo estabas viviendo aunque no te dieras cuenta y lo estabas disfrutando.
Exacto.
Okay.
Los cuentos de aparecidos. Después, con el tiempo, yo conseguí un libro de Samuel Feijó y después otro de René Batista, donde me di cuenta que ya Samuel Feijó había compilado toda una serie de cuentos desde el oriente de la isla hasta Pinar del Río, de los personajes míticos del campo cubano, que no tienen que ver con los afrocubanos. Los afrocubanos vienen de África y ya traen su propia historia. Pero aquí tenemos, por ejemplo, el Huije, que viene de los taínos, que después hubo una especie de
sincretismo
con los esclavos, y surgió lo que es el Chichiricú. Y después se le cambió el nombre. Pero está el cagüeiro también, que se convierte
en el
animal. Entonces, yo estaba escribiendo también sobre eso. Eso
es la parte de los misterios.
Sí, mira, tenemos la luz de Yara. La luz de Yara, que supuestamente es esa luz que sale. Te digo supuesto porque yo nunca la he visto, pero hoy lo cuentan mucho. Una luz que guía a los viajeros que están perdidos. La luz de Yara se dice porque fue la emanación de la muerte de Atuey y de su novia, o su esposa Yara. Porque cuando él lo queman, ella se lanza. Entonces, por eso le llaman así. Está la sierpe, que es la madre de agua, que vive en la charca. O sea, los campesinos cubanos tienen todo eso.
Hay una mitología tremenda ahí, sí. Hay mucho.
Y tú lo has puesto en este libro. Explícame cómo es la cosa.
Bueno, este libro solamente es el inicio de lo que va, es como una especie de autobiografía de cómo surge la obra que estoy haciendo. Pero tengo un libro de cuentos también.
¿Y ese cómo se llama?
Todavía no tiene nombre. Todavía no tiene
nombre. ¿Y entonces, qué cosa es? ¿Y cuál es el búho azuloso?
El búho azuloso es ese que tiene que ver con
el que acabas de describir.
Y por supuesto, describe esas escenas y cómo esas escenas, los colores de aquí, de cuando era niño, los olores, todavía yo los siento y los
puedo llevar a mi obra. Cuando uno es niño, los colores son más brillantes. Sí. O por lo menos impactan más, ¿no? El verde es verde. Claro, Cuba es verde.
Claro, y de cómo también la vida que estamos llevando está teñida de lo que nosotros vivimos en aquel momento. El búho azuloso viene de una conversación que tengo con mi padre. La adorno un poco, ¿no? Estoy caminando con él de noche y entonces pasa un búho. Yo le pregunto, bueno, ¿y eso qué es, papá? Y dice, no, es un búho. Y dice, ¿viste que era azul? Y dice, bueno, era blanco. Lo que pasa es que la noche hace que se vea un poco azul.
Oh, qué maravilloso.
Y yo, bueno, ¿y qué se le dice a algo que solo es un poco azul? Y él me dice, bueno, azuloso. Dice, bueno, cuando lleguemos a la casa vamos a decirle a mamá que esta noche vimos un búho azuloso.
Qué lindo, qué lindo. Y se ha traído, la infancia la tienes muy viva. Es lo más hermoso que he escuchado hace tiempo, ¿no? Cuando uno tiene la infancia, el recuerdo tan vívido. Ahí, esta flor de piel, lo estás creando en tu obra. Vas a una galería, vamos a explicar a los que nos escuchan y a los que nos ven. Books and Books es uno de los lugares más recurrido, ¿no?
Concurrido aquí con la Gable,
para la presentación del libro, tanto en inglés como en español. O sea, llegar a Books and Books es decir que ya eras un autor reconocido. Y vas a estar ahí desde
el 6 de abril. Al 26.
Van a estar tus obras. Sí. Ahí, pero también va a estar el libro.
Sí.
Qué interesante.
Y ahora, con eso que acaba de contar.
Que complementan, ¿no? Estoy viendo que se complementan.
Claro. Sí.
Es un buen gancho, ¿no? Vas a vender. Seguro, vas a vender libro y vas a vender cuadro. Dime.
No, que te decía que me acaba de recordar al que yo llamaba a mi viejo, que era abuelo. Me llevaba en bicicleta un día y yo vi que la luna se movía con nosotros. Digo, ¿por qué la luna se mueve con nosotros? Dice, cosas de la vida, hijo. Y yo se lo contaba a los amigos y me decían, el viejo era científico. Digo, no, era poeta.
Y son esas cosas que se quedan.
Y eso del búho azuloso, ¿qué se puede decir? ¿De qué color existe para denominar esto? No, no existe, hay que inventarlo. Cuando lleguemos a la casa vamos a decirle a tu mamá que vimos un búho azuloso.
Y se quedó.
Míralo, un título de un libro ahora. La supervivencia del
O sea, que recuerdo. Algo que me llamaba mucho la atención siempre cuando era pequeño era cuando ya la noche estaba, ya se había puesto el sol y el cielo estaba muy oscuro, y ellos encendían los candiles. Algunos los focos amarillos, esos luces amarillas y los candiles. Ese contraste que existía, que nunca lo volví a ver. Una vez lo descubrí en Calle Hueso, en Hawk, y a veces yo voy nada más que a ver eso.
Buscándolo.
Que me hace como una remembranza.
¿Miami qué ha sido para ti, Miami, estos años?
Miami, bueno, pues es la casa, es la donde yo he encontrado realmente el tipo de personas que yo considero que soy. Me he encontrado con... tengo que citarte ante todo mi familia. Que no solamente es lo que ellos han podido conservar de la familia, sino que llevan la sangre de uno. Y entonces, yo pienso que Miami es mi casa también porque ellos están ahí. Y también ya tengo muchísimas amistades.
No hay diferencia, es el cubano, no importa dónde lo pongas, ¿no?
Sí.
Y en esas piezas es asombroso como porque normalmente un pintor cuando quiere poner una zona oscura, la zona es oscura. Y hay en la obra de él zonas oscuras que se ven con claridad. Entonces,
estoy viendo aquí una, por ejemplo, sí. no puedo explicarla, pero los novios veo y sé que es una noche.
Y eso tiene que ver con lo que tú contabas. Eso tiene porque hay toda la composición está hecha con claridad. Sin embargo, en algunas partes se reconocen que tú quieres representar una zona oscura, en otras una zona menos clara, en otras una zona en penumbras. ¿A qué se debe? ¿Tú crees que tiene que ver con esos recuerdos que estás mencionando ahora?
Tiene que ver con eso, con el momento preferido que uno tiene el día también. A mí me gustan mucho las noches.
Pero no lo estudiaste, eso no, nunca te propusiste. Ah, mira, aprendí en técnica que se hace tal cosa.
No, nunca te lo propusiste así. Yo creo que esa es la gama, que como cada cual le gusta un color determinado. Yo te puedo preguntar ahora cuál es tu color favorito y me lo vas a decir. Y la gama favorita mía son los azules, los verdes, y entonces... Y la gama siempre es lo que predomina en el cuadro y después se utilizan algunos colores que le den cierta nota discordante, pero que a la misma vez armoniza con los demás o resalta la armonía de todos los demás. Y yo pienso que la gama predominante siempre, en mi caso, viene siendo los colores más bien fríos, los colores de la noche.
Sí, aquí estoy viendo otro con la luna, pero es un cielo alumbrado, a pesar de todo, aunque es de noche. Serenata inconclusa se llama esta pieza. Estoy leyéndola de páginas de abelquintero.com para aquellos que quieran y tengan acceso a abelquintero.com y van a ver toda la obra, por lo menos hasta el presente, de lo que tiene. Hablábamos antes, en la tarde, antes de comenzar el programa, sobre las experiencias de lo que es Cuba. Y explicaba que Hialeah también te ha dado un calor especial. Dinos qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que has tenido y qué es lo que planeas. Esto es, como dirían en inglés, a work in progress. O sea, es un proceso de trabajo que está todavía en desarrollo.
Sí, el mayor de Hialeah. Es una persona que le gusta mucho el arte. Creo que hay personas en su familia que le gusta pintar. Y él ha contribuido muchísimo con eso. Tuvimos la oportunidad de realizar murales en la biblioteca de Hialeah. Hace unos días se inauguró una escultura monumental de la persona que trabaja conmigo en el estudio, que es mi amigo, que es Ramón Pedraza. O sea, está trabajando muchísimo en eso y nosotros estamos contribuyendo, por supuesto, a que se convierta en un distrito.
Que sea la ciudad que progresa. Tenemos que despedir, dale.
Abel Quintero, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Nos vamos a acompañar con música.
Sí, nos vamos a despedir con música que tiene quizás algo que ver con tu obra y en fin de cuentas con todos nosotros. Es el Chan Chan.
El Chan Chan de Compay Segundo. Y con eso nos despedimos en una buena noche de arte.
Gracias, Quintero.
Muchas gracias a ustedes.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Martí Noticias a las 11 en punto. Por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Regresa a Radio Martí la pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este jueves a las 7 de la noche el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Jason Puig, de Los Ángeles Dodgers. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas. Por Radio Martí.
Recuerda, este jueves a las 7 p.m., Gigantes versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días, de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Le saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11 y media, Contacto Cuba. Contacto
Cuba. Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.